relación a la situación de los niños en las calles, Alejandro?
Indudablemente, porque decíamos justamente antes de ir a la pausa que es importante hablar un poco acerca de los operativos que realiza, en este caso, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, y más aún tomando en cuenta que ya va entrando la temperatura o la temporada de temperaturas bastante frescas, y generalmente la preocupación principal pasa por la asistencia a los menores, a los niños en situación de calle.
Sí.
Es por eso que justamente hoy nos toca el placer de recibir, en este caso, a Jorge Amarilla. Él es coordinador del PAINAC, en este caso es de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. ¿Y qué es el PAINAC? El PAINAC es el Programa de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes que viven en las calles.
Así mismo, Alejandro, y queremos conocer, por supuesto, los detalles de este programa. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
Bueno, Jorge me contaba ya, Alejandro, que hace 8 años está este programa vigente y que él está encabezando este programa desde sus inicios. ¿Es así, Jorge?
Sí, en realidad fui pasando por varios roles y en la coordinación estoy hace 4 años.
4 años, sí. La mitad prácticamente de la vida de este programa.
Sí.
Bueno, comentanos, ¿cómo fue que nació, ya que estuviste desde el inicio en este programa, cómo fue que surgió la posibilidad, primero la iniciativa y luego la posibilidad de hacer este programa?
Bueno, PAINAC tiene una historia, digamos, primeramente enfocado del área de la ONG, ¿verdad? Varias ONG estaban ejecutando, digamos, el programa PAINAC. Y en el 2008 asume el Estado a través de la Secretaría de la Niñez, ¿verdad?, el programa PAINAC, y en el año 2009 se convierte en una política pública destinada a la atención integral a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y con características de consumo de drogas, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, para el efecto hemos tenido centros, albergues temporales. En el 2010 hemos tenido el aporte de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, que construyeron 2 centros para el programa, ¿verdad? La cual ya tenía la secretaría, 2 de ellas. Se complementó con 2 más, una ubicada en San Lorenzo, que es un modelo granja, ¿verdad? Un modelo granja, una atención integral al niño, y otro en la zona de la terminal también, un lugar transitorio a la otra etapa, ¿verdad? Y tenemos la modalidad de educadores de calle, ¿verdad? Llegamos a los focos distribuidos en el área central, Asunción, también en Ciudad del Este, en Alto Paraná, y lo vinculamos en realidad, es un trabajo muy no es a corto plazo, digamos, el resultado, y lo vinculamos al sistema de salud para la desintoxicación, ¿verdad?, que es un problema de salud, el tema del uso de drogas, y bueno, la idea es que ellos pasen por la etapa de desintoxicación para posteriormente entrar por los componentes, por los centros del programa.
¿Cuántos albergues o cuántos lugares tiene ya el programa actualmente, Jorge?
El programa en sí tiene 4 centros. Tiene 2 centros abiertos de refugio donde los niños van voluntariamente, acuden, o nosotros los trasladamos y hacen actividad deportiva, lúdica, educativa también, y se trabaja también con la familia de los niños, ¿verdad? Porque eso también es algo muy importante, ¿verdad? Tenemos equipos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales dentro de los centros, y bueno, ellos son los responsables un poco de la llegada a la familia, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos 2, uno en Asunción y otro en Ciudad del Este, los centros abiertos de refugio, ¿verdad? Y tenemos una en la zona Lambaré, que es un lugar transitorio posterior a la desintoxicación, que dura 30 días, que lo hacen en el centro de adicciones que depende del Ministerio de Salud. Y una última etapa en la zona de San Lorenzo, que es el centro de convivencia pedagógica de Ñemite, donde ya retoman, digamos, sus vínculos con su familia, ya hacen nuevamente actividades, ya van a la escuela formal, se integran con la comunidad, tienen actividades de escuela full, actividades a paseo, o sea, una vida normal nuevamente otra vez, ¿verdad? El apoyo psicológico y a la familia también es un aspecto muy importante que sí es destacar, porque el objetivo nuestro realmente es que vuelvan ellos a su familia, a la reinserción social y familiar.
Dentro de lo que significa que los chicos van de manera voluntaria, cuando decís que van de manera voluntaria, ¿van en buen número o hay una diferenciación en el momento en el cual ustedes inclusive tienen que ir a traerlos?
Sí, realmente la se activa, nosotros tenemos 2 puertas de entrada, digamos, por llamarlo así, al centro. Uno es cuando ellos van, acuden ellos mismos, ¿verdad?, porque conocen el centro. Y otro es cuando la ciudadanía llama también al 147, que es una línea gratuita donde se puede denunciar cualquier tipo de vulneración de derechos. Y lo vamos y lo buscamos y nos trasladamos al refugio, y ahí son actividades rutinarias, digamos. La voluntariedad lo planteamos desde un punto de vista más pedagógico. Uh-huh. porque no podemos nosotros ir a traerle a la fuerza, por llamarlo por así, ¿verdad? Por una cuestión de protección, el tema de la leña. El código de la leña no permite, digamos, actuar de manera
obligatoria.
Obligatoria, si bien tratamos de hacer un trabajo muy reflexivo con ellos cuando están ellos en calle, ¿verdad? La idea es que ellos también vayan tomando un poco conciencia de la situación de ellos mismos y que ellos planteen el cambio,
¿verdad? Ahora, Jorge, dentro de estos refugios, se sabe lógicamente que ustedes brindan asistencias, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los servicios que brindan justamente estos centros de refugio en los cuales están marcados este programa PAINAC?
Sí, nuestra atención es realmente integral. O sea, el niño que va, un ejemplo, si la ciudadanía llama, nosotros nos vamos, le buscamos. Muchas veces ellos tienen algunas heridas por estar en calle, algunas cortaduras de leche, se les brinda atención médica, se les deriva un dispositivo de salud. Tienen la alimentación del día, tienen un lugar para dormir, tienen televisión, actividad recreativa, lúdica, de manera a que permanezcan lo más tiempo posible dentro del centro.
Cuando hablas de actividad lúdica, para que la gente entienda, ¿a qué específicamente nos referimos?
Y actividades que tengan que ver un poco la participación entre ellos mismos. Lo enfocamos, por ejemplo, el tema de pequeñas reglas, ¿verdad? La gran mayoría consumen drogas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no permitimos que metan dentro del centro, o sea, hacemos todo un trabajo de pedagógico con ellos ya en calle, ¿verdad? Y actividades relacionadas a deporte, juego de mesa, actividades de participación con el psicólogo, con la psicóloga, que ellos hacen, de manera a tratar un poco de reducir el daño en relación al consumo.
¿Hay una edad, Jorge, hay un tope de edad para que estos chicos vayan llegando al centro?
En realidad, nosotros podemos intervenir con ellos hasta la mayoría de edad, hasta que cumpla la mayoría de edad por el tema, uh-huh, por una cuestión legal, ¿verdad?
Sí.
No obstante, hoy en día tenemos menos cantidad de niños, digamos, atendidos, y eso también es una cuestión positiva dentro de todo, ¿verdad?
Porque claro,
muchas veces se confunde un poco la población de niños, ¿verdad? Estos niños con cuales nosotros trabajamos han perdido ya el vínculo, ya no tienen, o sea, la vida de ellos está en calle, ¿verdad? O sea, ellos viven en calle. Sin embargo, tenemos el otro grupo también, ¿verdad?, que trabaja otro programa de la Secretaría, que es el programa Abrazo. Son niños que están haciendo actividad económica, son niños en situación de trabajo infantil, ¿verdad? Entonces, muchas veces también cuidamos mucho esos aspectos para no mezclarlo, digamos, en los, claro, centros. Para no fomentar, digamos, la cantidad de niños. Entonces, hemos tenido niños que hemos internado 7 años, en el 2009, por ahí, al inicio del programa, niños en situación de calle con consumo de 7 años. Bueno, estaba en consumo de crack, uh-huh, y bueno, hoy en día está el ya adolescente, está bastante bien, porque también le hacemos el seguimiento, y independientemente de que ya hayan sido reinsertos, ellos crean cierto vínculo y bueno, siempre nos están buscando también a nosotros como una cuestión de referencia, no ya para algún servicio.
¿Podemos decir que hay historias positivas detrás de todo esto, que hay niños que se reinsertaron a la sociedad y que están saliendo adelante pese a haber perdido ese vínculo familiar, por ejemplo?
Sí, nosotros tenemos atendido casi 1.500 niños.
¿1.500?
Desde 2009. Tenemos resultados bastante positivos, que hasta hoy en día tenemos contacto con ellos, que chicos ya están vinculados al trabajo, chicos que se han casado, han formado familia. Tenemos también adolescentes que sí han entrado dentro del sistema penal juvenil también, pero igual seguimos haciéndole el seguimiento, ¿verdad? Pero sí hemos tenido resultados bastante positivos en la disminución de los focos de concentración en la zona de San Lorenzo, la zona 4 Mojones, calle Última Terminal. Esos focos han sido desaparecidos, o sea, fueron desapareciendo por una cuestión de atención en el lugar y brindándole los servicios también que requieren para este tipo de problemática social, ¿verdad?
Claro. Ahora, perdón, Susana, sí, cuesta mucho de repente, no sé si vale, ¿no?, la pregunta, porque indudablemente ustedes están inmersos en programas varios, ¿verdad? Y de repente la pregunta es, ¿cuesta de repente mucho trabajar con estos chicos que ya desde tempranas edades consumen drogas? Yo no sé si la mayoría quiere dejarlas o otros pretenden seguir, pero asistiendo igual a los refugios. ¿Cuesta de repente mucho trabajar? ¿Es un poco complicado el trabajar con chicos que tienen este problema de consumo de drogas?
Sí, en realidad nuestro país pasó de una situación de ser tránsito de droga a ser uno de los países que consume droga. En especial el crack es una droga muy destructiva, tiene muy poco efecto y es muy accesible y es muy barata en ese sentido. Sí cuesta mucho porque realmente afecta el desarrollo integral del niño, ¿verdad? Un niño que debe estar en la escuela, está consumiendo droga, está viviendo en calle, buscan ellos ciertas estrategias de sobrevivencia, como por ejemplo el robo. Consumir droga es una estrategia de sobrevivencia en calle. También el perder vínculo con la familia. Muchos de ellos no tienen identidad cultural, identidad propia, digamos, no tienen cédula de identidad, no sabemos dónde nacieron. Y es una reconstrucción de una vida, digamos, que cuesta muchísimo. Uno, eso, y otro, la parte afectiva emocional de ellos, donde en fecha festiva, por ejemplo, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, sin la familia, nosotros que somos adultos muchas veces nos cuesta eso asimilar. Para un niño o para hermanos que están en calle es muy complejo asimilar. Entonces, la atención a esta problemática social debe ser también trabajado de un perfil social, de un enfoque social, con profesionales que tienen un compromiso social y tienen un perfil para trabajar con este tipo de niños.
Dentro de todo esto, indudablemente, hay todavía un trabajo loable que están haciendo ustedes, porque se entiende, lógicamente, ¿verdad? No ha de ser un trabajo fácil el hecho de ser un poco esa contención para los chicos, para los adolescentes que de repente están un poco en una etapa crítica, en una etapa casi fundamental del crecimiento, ¿no?, hacia la adultez. Entonces, como que cuando se conjuntan estos problemas, como que el problema a lo mejor se ensancha un poquitito más. Entonces, por eso creo que el trabajo, a todas luces, es loable, porque el hecho está en tratar justamente de acercarlos, de sacarles estos vicios, por más de que en los primeros tiempos cueste, pero indudablemente después los beneficios se ven, como dijiste vos, no en manera inmediata ni a corto plazo, y muchas veces ni a mediano plazo. Sí. Esto se va viendo recién a un plazo mucho mayor.
Sí. Realmente tiene mucho que ver también cómo el Estado y la sociedad y la ciudadanía enfoca este problema. Nosotros hemos tenido varios casos, ¿verdad?, donde lógicamente la ciudadanía, cuando se te roba el celular, evidentemente tenés una forma de reacción y tenemos que nosotros estar defendiendo, entre comillas, eso, ¿verdad?, en el sentido de que entendemos la situación puntual, por ejemplo, de un robo de celular, pero sí deberíamos entender la situación más estructural que tenemos, ¿verdad? La pobreza y la desigualdad, bueno, yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar a nivel más macro, y sí, es un trabajo bastante complejo a la hora de medir los resultados, ¿verdad? En el sentido de que un niño te demanda mucho costo y se debería de fortalecer también la inversión desde el Estado para este tipo de programas y para la atención en lo que se refiere a los programas sociales, ¿verdad? Porque efectivamente todo programa social tiene un costo y que eso tiene que ser absorbido permanentemente por el Estado, ¿verdad?, involucrando también a otras organizaciones también y a la ciudadanía, ¿verdad? Debe ser un trabajo no solamente del Estado, sino que también que abarque todas las esferas de un determinado país, ¿verdad?
Claro, tiene que ser mucho más amplio esto. Bueno, Alejandro, son las 15:01 actualmente, tenemos una pausita que hacer, vamos a una pausa y luego seguimos con más temas aquí compartiendo con el señor Jorge, por supuesto, porque tenemos muchísimas cosas más que consultarle aún. Pausa y volvemos.